repercute fundamentalmente en los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan los problemas en gasolineras del país tras la implantación de la rebaja en combustibles del gobierno. Iván Alonso.
Sí, a los problemas informáticos derivados de ese descuento de 20 céntimos por litro se suma que muchas gasolineras están planteándose también echar el cierre porque aseguran no pueden asumir ese anticipo que tienen que poner para aplicar el descuento a los clientes. Y es que a muchas les supone un desembolso de más de 1.000 euros diarios que hasta final de mes en principio no se les va a devolver, aunque el gobierno asegura que se ha activado un formulario para solicitar el reembolso de ese dinero. Nacho Rabadán, de la Conferencia Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, contaba hace unos minutos aquí en COPE en el fin de semana con Cristina que esta medida está siendo un problema para la mayoría de esas gasolineras.
El desastre es absoluto. Una gasolinera media tiene que adelantar más de 1.000 euros al día hasta que reciba el anticipo, lo siguen llamando. Esto, por definición, no puede ser un anticipo. Será otra cosa, pero no será un anticipo, porque quien está haciendo de banquero para el gobierno son los pequeños empresarios y los autónomos del sector. En España hay 11.500 gasolineras y el 70% están en manos de familias.
A las imágenes de esas largas colas de ayer en gasolineras para repostar en el primer día de descuento se van sumando hoy la de los usuarios que han decidido esperar un día para beneficiarse de la medida. ¿Cómo lo están notando esos usuarios? Ana es una de las clientas que ha decidido acudir hoy a primera hora de la mañana a una gasolinera. Nos lo contaba en los micrófonos de COPE.
La verdad es que sí, porque el marcador de fuera me marcaba como 60, 61 euros y me ha costado 54 finalmente.
Mientras, el Papa Francisco, que hoy comienza su viaje apostólico a Malta, ha reconocido durante el vuelo papal que está sobre la mesa un posible viaje a Kiev, el de la guerra en Ucrania. Será uno de los temas que tratará el pontífice durante su visita a este país. Mientras, en Ucrania, la Cruz Roja va a intentar de nuevo evacuar a población civil de la castigada ciudad de Mariupol después del fallido intento de ayer viernes. En total, las autoridades ucranianas esperan abrir hoy 7 corredores humanitarios. Muchos de esos civiles van a intentar salir de las fronteras del país para dirigirse a otros países. Ya son 4,1 millones de personas las que lo han hecho. Es el caso de Angélica. Ella tiene una hermana aquí en España, Tatiana, con la que llevaba más de 20 años sin hablar, y la guerra las ha vuelto a unir tras contactar por una red social. Tatiana ha contado así aquí en el fin de semana con Cristina cómo ha sido ese reencuentro.
Yo salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente, y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real, porque no me esperaba esa sorpresa, y la verdad es que muy emocionante, y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, vuelve la Liga en Primera División tras el parón de selecciones, Edu Azagra.
Y comienza con un nuevo positivo en COVID-19. Luke de Jong, delantero del Barcelona, no podrá estar ante el Sevilla mañana domingo. La jornada comienza con 4 partidos hoy: Getafe-Mallorca a las 2, Levante-Villarreal a las 4 y cuarto, Celta de Vigo-Real Madrid a las 6 y media y Atlético-Madrid a la vez a las 9. Y sigue resonando la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Miami de esta madrugada. Actualmente es el tercer mejor tenista del año, solo por detrás de Medvedev y Nadal, y se enfrentará a Casper Ruud en la final de mañana a las 7 de la tarde. Así valoraba su estado de forma el tenista murciano.
Estoy creciendo muy rápido, yo creo que estoy al nivel de poder jugar este tipo de torneos, este tipo de finales. Bueno, yo creo que va a ser un antes y un después, ¿no? Este torneo para mi carrera. Yo creo que ahora, a partir de este torneo, voy a afrontar los demás torneos pensando que puedo ganar, que soy uno de los candidatos a ganar los torneos, sin meterme presión, sino poniéndomelo como motivación.
Además, hoy tenemos la clasificación y los entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina de motociclismo, que se tuvieron que retrasar debido a la falta de material de algunos equipos. A las 10 de la noche comenzará la Q1 en MotoGP.
Gracias, Edu. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las importantes noticias de este fin de semana. Y continuamos aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina. Vamos a ver qué tiempo va a hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ya sabemos que los meteorólogos son científicos, que Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, pero a cada uno lo suyo. Aquí hay que decir que desde la sabiduría popular, Pepe Buitrago, el defensor y promotor y expansor de las cabañuelas, de ese método tradicional para mirar el cielo en agosto y averiguar el tiempo en todo el año, hizo en este programa una previsión que sorprendentemente se ha cumplido. Marzo lluvioso y comienzos de abril con frío y nevadas en algunas comunidades autónomas, que no lo creíamos. Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Aquí tenemos las cabañuelas y la nieve.
Pues mira, sí que es verdad que este mes de marzo ha sido lluvioso, más en unas regiones que en otras, pero han caído cantidades de agua muy buenas para evitar el fantasma de la sequía en algunas regiones del Mediterráneo y del sur peninsular, ¿no?
Valencia, y bueno, Murcia, Almería, sí, preparan un verano bien distinto gracias a esta lluvia.
Sí. La verdad es que sí, podemos decir que en dos semanas se ha despedido la sequía de momento. Y las reservas garantizan los abastecimientos para lo que queda del año, ¿no? No ha llovido tanto en Castilla, ahí todavía el riesgo de una posible sequía pues se mantiene latente, hay que tener precaución con el gasto del agua. Pero bueno, vamos a esperar cómo evoluciona este mes de abril, porque en febrero sí que es verdad que decíamos, estos dos próximos meses son decisivos, marzo y abril, para ver cómo va a evolucionar la sequía en el resto del año, ¿no? Y bueno, de momento las perspectivas han mejorado bastante. Y es verdad,
tenemos la tormenta atlántica esta, la borrasca Ciril, y las nevadas son muy importantes para llenar las capas freáticas y de cara al verano, ¿verdad?
Pues mira, desde el jueves se ha abierto lo que llamamos un pasillo de vientos del norte, de una masa de aire muy fría que nos viene directamente del Océano Glacial Ártico, desde la península escandinava, está bajando a nuestra península ibérica. Y bueno, está ya ocasionando en las últimas horas precipitaciones de agua y de nieve en cotas bajas, en el Pirineo, en el Cantábrico, en el sistema ibérico. Y bueno, todo eso, como decimos, es bueno. Está también nevando en la cuenca alta del Ebro, ¿no? Que, ya digo, todo lo que sea acumular recursos hídricos para los meses que nos vienen está muy bien. Lo que hemos notado también, Cristina, es viento fuerte, especialmente en el Valle del Ebro, en la costa norte de Cataluña, y sobre todo, bueno, el descenso de temperaturas, que pensábamos que ya entrábamos en primavera, y siempre asociamos primavera con el anticipo del verano, ¿no? Y la primavera a veces viene así, ¿no? Viene con rachas de frío, rachas de temperaturas altas. En este caso está comenzando la primavera bajo el signo de la inestabilidad y del frío, ¿no? Hemos vuelto a las heladas en el interior peninsular. El fin de semana, esta próxima madrugada, también vamos a tener temperaturas de cero o de bajo cero en zonas de Castilla-León, incluso de Castilla-La Mancha. Y bueno, las perspectivas para la semana próxima, Cristina, es que progresivamente las temperaturas irán subiendo, pero es verdad que la inestabilidad no se va de la península ibérica totalmente, ¿no? Tanto el domingo como el lunes y martes todavía quedarán restos en Canarias, en Andalucía, incluso en el litoral mediterráneo, de precipitaciones que van a seguir desarrollándose, ya no con la misma cuantía de estas semanas pasadas, pero bueno, no se termina esta racha de semanas de inestabilidad, ¿no?
Hombre, abril aguas mil,
Sí, es verdad que el refrán lo dice y ojalá sea así, ¿no? Bueno, estamos ya viendo un poquito cómo puede ser la Semana Santa y ya el sábado que viene pues lo precisaremos con detalle, pero todo apunta que al menos los primeros días van a ser un poquito inestables, ¿no? Pensábamos que ya se iba a tranquilizar de cara a la evolución de esta semana el tiempo atmosférico, pero no.
Mira, yo estaba ayer dando el pregón de la Semana Santa de Albacete en el Teatro Circo y estaban deseando que no cayese agua porque ya hacía 2 años que no salían. Y el martes, por cierto, pregono la Semana Santa de Madrid en la Catedral de la Almudena, que también es un honor, y les ocurre lo mismo.
Sí, sí, claro, la gente está pendiente, llevamos 2 años muy difíciles de procesiones de Semana Santa por el tema de la pandemia y deseosos de que haga buen tiempo, ¿no? Pero bueno, es que el mes de abril, las fechas de Semana Santa siempre son muy, muy delicadas, ¿no? Porque pensamos que al ser vacación o tener un periodo de descanso, pues tiene que haber sol y tenemos que tener buenas temperaturas.
Pero
y
no,
estamos
no está,
en el mes
no está
de abril,
garantizado,
¿no?
Claro. Jorge Olcina, querido, muchísimas gracias por ayudarnos tanto siempre y feliz fin de semana.
Igualmente para todos, Cristina, un fuerte abrazo.
Que yo sé que estáis efectivamente ya planeando las vacaciones de Semana Santa, la mayor parte ya lo habéis hecho, y hay destinos maravillosos, indudablemente. No necesitamos salir de España. ¿Y qué os puedo contar de las Islas Baleares? Las Islas Baleares, de acuerdo con la nueva ley turística, constituyen una apuesta por la sostenibilidad y la circularidad, y realmente son un entorno armónico, social, medioambiental y económicamente. El turismo es la principal industria de estas islas y, bueno, espera como agua de mayo la Semana Santa. Tenemos hoy con nosotros al conseller de Turismo y Trabajo de las Islas Baleares, don Iago Negueruela. Muy buenos días. ¿Hola? ¿Señor Negueruela? ¿Hola, hola? Uy, estamos teniendo problemas con el conseller, a ver si nos colocan una conexión buena, porque yo sé que Baleares, y yo misma he disfrutado mucho de Mallorca y de Menorca, son destinos maravillosos. Don Iago Negueruela, buenos días.
Buenos días.
Ustedes van a apostar más por la calidad que por la cantidad en su nueva ley turística.
Sí, bueno, yo sobre todo creo que apostamos por ofrecer, ¿no?, a toda España, ¿no?, y a toda Europa un destino sostenible, ¿no?, que apuesta claramente por cuidar su entorno, también como garantía para los turistas que vengan a visitarnos.
¿Y qué cosas trae la nueva ley turística que nos pueda favorecer a los turistas?
Bueno, yo creo que sobre todo es que no está pensado en los turistas, pero sobre todo está pensado en la experiencia que tenga el turista, que sepa que vienen a las islas, que están trabajando para que la propia acción del turista ayude también a contribuir a nuestra protección, ¿no? La protección de nuestro medio ambiente, pues sustituyendo fuentes de energéticas como pueden ser las calderas de gasoil por elementos mucho más sostenibles o apostando claramente porque nuestras empresas hagan todo un ejercicio, ¿no?, de apostar por la circularidad como una de las principales, yo creo, aspectos más innovadores que hemos realizado, ¿no? Esa circularidad en la energía, en el agua, en los residuos, en los alimentos, y que además estamos viendo que en Europa se terminará de implementar y nosotros queremos ser una vanguardia para eso.
Es muy bonito porque luchan contra los plásticos que se arrojan en el medio ambiente, se cuida, yo que sé, el acordonamiento de los terrenos naturales, por ejemplo, yo lo he visto muy claramente en Menorca, es una caricia sobre la tierra. También van a mejorar las condiciones laborales y la modernización de los establecimientos, cuéntenos.
Sí, yo creo que una normativa de turismo, ¿no? Yo creo que hemos escuchado mucho al sector y yo creo que muchas veces el propio sector se califica como una de las principales industrias, ¿no? Y como una industria que es, también tiene que las normativas tienen que cubrir aspectos laborales, ¿no? Yo creo que las industrias no solo tienen que pensar en el cliente, sino también los trabajadores que le prestan servicios en él, y para nosotros ese era importante, ¿no? Incluir mejoras para pues que afecten directamente, sobre todo en este caso a las trabajadoras, ¿no? A las camareras de piso, pues introduciendo elementos que desde luego reduzcan la siniestralidad que tiene el sector y por tanto que también yo creo que es importante, ¿no?, que los turistas también conozcan pues precisamente esas mejoras que supone nuestras islas y que nuestro empresariado ya ha comenzado a hacer.
No, y que lo notará la gente, porque cuando las personas están contentas en su trabajo y se las cuida humanamente, evidentemente el turista y el cliente se beneficia. ¿Van a tener una nueva clasificación hotelera?
Sí, precisamente en cosas como lo que estábamos ahora hablando, ¿no? Yo creo que en aspectos que hagan que los hoteles, pues desde luego, pues vayan reduciendo, ¿no?, el impacto que tienen, porque yo creo que hoy en día las clasificaciones no solo tienen que ser una apuesta por la calidad, que por supuesto en nuestras islas se mantiene, sino también incluir nuevos elementos, ¿no? Y hay, creo que, elementos que tienen que reflejarse, como puede ser, yo creo que hemos aprendido en la pandemia, pues a trabajar con los QR, pues sustituir todo el papel, los directorios que hay en las habitaciones, pues por códigos QR, y por tanto que no haya que reponer papel de forma permanente, o que en las recepciones no haya que tener los ordenadores, ¿no?, que prácticamente nadie usa, lo puedan usar cualquier otro mecanismo digital. Yo creo que sobre todo es apostar por modernizar nuestros establecimientos, hacerlos más lógicos y más razonables, y también así que el empresariado haga las inversiones más en la otra parte de la norma, que está más en la parte de circularidad, y también a cambio también, pues yo creo que tengamos una clasificación más relacionada con los tiempos que corren y podamos sustituir plásticos. Hemos eliminado los amenities, yo creo que ya es algo que mucho cliente de Manaba,
sí, los champuses y las cosas que nos encontramos en el cuarto de baño, ¿no?
Sí, se pueden pedir y por tanto podemos hacer que la gente los tenga, si los pide en la recepción, pero que no tenga que estar per se en todas las habitaciones, porque es una cantidad de plástico y materiales que se tira de forma permanente, ¿no? Yo creo que la gente también se ha acostumbrado a viajar de otra forma y por tanto adecuarlo, y creemos que reducimos también el medio ambiente.
Ustedes tienen un volumen de turismo enorme. No sé si este es la perspectiva inmediata para Semana Santa y para este verano en Baleares.
Tenemos una perspectiva muy positiva. Yo creo que es cierto que salimos de la COVID y lamentablemente hemos entrado en una guerra en Europa, ¿no?, la causada por Putin, que tiene impactos, pero a pesar de eso nosotros confiamos en tener una recuperación prácticamente total del turismo, ¿no? Y las previsiones para precisamente esta Semana Santa son muy altas. Ayer las explicaba el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, y la propia ministra ayer en la rueda de prensa que hicieron de previsiones, nos sitúan como uno de los destinos que recuperará antes el turismo internacional y el nacional, y para nosotros es vital, ¿no?, porque vivimos de eso, y sí que esperamos tener una buena Semana Santa, que sea ya la apertura de toda la temporada turística en nuestras islas.
Son islas deslumbrantes, yo las amo. Es el conseller de Turismo y Trabajo de las Islas Baleares, don Iago Negueruela. Pues muchas felicidades y esperemos efectivamente volver a la normalidad turística ya, porque lo necesitamos. Un saludo.
Un saludo, buenos días y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues la verdad que en policiales tenemos una noticia pésima. Una actriz porno italiana asesinada a martillazos mientras grababa un vídeo. La verdad, tremendo el caso. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo hoy creo que vamos a necesitar la ayuda de Gaona para que nos explique la personalidad del protagonista de la historia de hoy.
Pues creo que sí, porque ¿cómo están las cabezas? Don José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, hija mía.
Qué bien saludarte, Gaona. Pues a ver, cuéntanos el tremendo suceso, Nacho.
Mira, son dos protagonistas. Por un lado está David Fontana, de 43 años. Este hombre era un trabajador de banca, un fotógrafo aficionado y también tenía un blog de cocina. En ese blog de cocina se presentaba como nacido en Milán, en abril, Aries atípico, atención a la definición que se da, tranquilo y racional, pero cabezota y determinado para alcanzar los objetivos prefijados. Por otro lado, tenemos a una mujer de 26 años, cuyo nombre profesional en la web era Carol Maltesi, que era mitad italiana, mitad holandesa, muy guapa, muy atractiva, dependiente de una tienda de ropa en Milán, que durante la pandemia y el aislamiento descubrió tener talento como actriz porno. Así que decidió empezar a grabarse vídeos y a colgarlos dentro de una web que se llama OnlyFans, que tú pagas y ves a esa persona en concreto, que es, por eso se llama así, solo para fans, ¿no? Bueno, la cuestión es que estas dos personas de las que os hablo, Carol y David, Davide eran vecinos de Escalera en Rescaldina, un municipio de la provincia de Milán. No se sabe muy bien cómo, pero Davide acaba dentro de la casa de esta mujer. Ella está atada de manos y de pies a una barra de pull dance, estas de las que se cuelgan para...
De las de baile, las sí, una barra de acrobacia.
Eso es correcto. Y con una bolsa de plástico en la cabeza.
Ay, madre.
Primero este hombre graba un vídeo que parece ser que no tiene ningún tipo de violencia y que han encontrado en su propio teléfono móvil, y un segundo vídeo que él ha borrado, pero que describe en su confesión, después de horas de interrogatorio, describe de la siguiente manera, y lo digo textual. Dice, estábamos grabando un vídeo. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo sobre todo el cuerpo.
Ay, por favor.
No muy fuerte. No muy fuerte. Después llegué a la cabeza y empecé a golpearla más fuerte. No sé muy bien por qué. No sé lo que me pasó. Creo que ya estaba muerta y como no sabía qué hacer, le corté la garganta con un cuchillo. La estuvo golpeando Cristina Gaona durante horas. Le desfiguró el rostro y dijo...
Está loco como una cabra. Menudo asqueroso.
Sí. Ahora que nos lo perfile Gaona, pero os termino de contar los datos. La cuestión es que dentro de esta salvajada, lo que él hace, piensa y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? He matado a una persona, ¿qué hago yo? Pues encarga una barbacoa.
Siempre, coger y eliminar el cuerpo, que parece constituirse en moda ahora.
Bueno, sabéis que ha habido una modificación de la ley en España, donde cuando haces desaparecer el cuerpo, hay prisión permanente revisable, que yo me alegro muchísimo. Pero dicho esto, vamos al caso
si
en concreto.
Si no dices,
Cristina,
dónde está el cuerpo, a partir de ahora prisión eso permanente es revisable. Nada más estupendo en esta sección donde hemos vindicado sí. Eso continuamente.
Bueno, en el caso concreto este, el David pide una especie de barbacoa para intentar quemar el cuerpo, se da
por
cuenta
favor.
Que no es buena idea, compra a través de la red un hacha y una sierra eléctrica, acaba descuartizando el cuerpo y compra un arcón congelador. Y durante 2 meses se queda con las redes sociales de la víctima y se hace pasar por viva, porque responde a los mensajes, hace cosas. Bueno, 2 meses después, un caminante que va en Brescia por una especie de barranco de 60 años, se encuentra como unas 15 bolsas de basura de grandes dimensiones, las abre y el susto que se lleva es impresionante porque, claro, encuentra un cadáver troceado. La policía llega al lugar, es imposible reconocer a la víctima por identidad, ni por ADN, porque no tenía antecedentes, y la cara la tiene completamente desfigurada, con lo cual la propia policía pide a la opinión pública italiana, y lo publica a través de redes y periódicos, que se le identifique a través de los tatuajes. Tenía un tatuaje en la pierna que ponía paso a paso y unos tatuajes muy, muy característicos, y acaba reconociendo una de las personas que participa en el OnlyFans y que pagaba por verla desnuda y manteniendo relaciones sexuales.
Sí.
La identifican. Y hay una periodista que consigue el teléfono de esta mujer y empieza a llamarla, no coge el teléfono, le responden con mensajes y la periodista le dice a Davide, que es el que está con la red, con el teléfono, le dice, o me mandas una nota de voz o voy a sospechar. Este se asusta, ya no responde más. La periodista acude a la policía y finalmente se acaban presentando en la casa de este hombre que acaba confesando el crimen que cometió en el mes de enero y en el que estuvo oculto, tuvo las redes ocupadas con información durante 2 meses hasta marzo, hasta que se encontró el cadáver. Da cierto grado de pena porque en estos 2 meses de desaparición física, aunque no virtual, solo la buscaron su madre y su expareja, con la que había tenido un hijo, Cristina, como que no tenía un círculo de amigos.
No, que estaba muy sola, se ve también en su comportamiento. O sea, era una persona pues que buscaba algún tipo de afecto, ¿no? Porque hasta en la más sórdida pornografía lo que buscamos es eso, que nos abracen de algún modo, ¿no? José Miguel, ¿qué te dice este caso tremendo?
Bueno, pues es, imagino que este individuo, que también he leído sobre él, que se dedicaba al tema de la banca y este tipo de cuestiones, es decir, un tipo que en principio tiene pues una inteligencia o está más o menos bien construido en el aspecto intelectual, pero bueno, cuando saltamos ya a la esfera sexual, por ejemplo, el mismo detalle que ha comentado Nacho Abad de la bolsa, ¿no? Eso es una la asfixia erótica que algunos habrán escuchado hablar, la hipoxifilia, es decir, ya son juegos.
Práctica bien peligrosa, ¿eh?
Muy peligrosa, muy peligrosa. Recordemos, oye, ¿recordáis David Carradine, el que hacía el actor de Kung Fu? Murió justamente en un hotel en Bangkok haciendo tonterías de este tipo. Se le fue la mano y murió asfixiado.
Claro, estás jugando con la oxigenación del cerebro, ojo.
Claro, efectivamente. Eso es una cosa que nadie debe de intentar, porque además, en cuanto pierdes el sentido, por razones obvias, ya no puedes deshacerte o del lazo o de la bolsa o de lo que sea. Pierdes el sentido
pero
y
ahora,
mueres. Sí.
En la confesión de este hombre dice que empieza a golpearla con un martillo suavemente por el cuerpo hasta que llega en la cabeza y dice, no sé lo que me pasó. Y sin embargo, dos meses después, o sea, durante dos meses, está encubriendo su crimen, suplantando la personalidad y sabe perfectamente, tiene conciencia forense. Limpia su casa durante tres días,
claro,
descuartiza el cuerpo en tres días, compra un arcón congelador. Uh-huh. Es decir, este hombre tiene algún tipo de deficiencia, bueno, deficiencia mental, obviamente, la tiene que tener para cometer una salvajada como esta. Pero es un psicópata de libro.
Habría que ver. Yo lo que imagino, lo que suele suceder en estos casos es que este hombre tenía estas fantasías que seguramente en su fantasía tenía unos límites establecidos o quizá no. Una vez que comienza, evidentemente se mete en la dinámica, pierde el control, la parte más salvaje, más animal que los seres humanos llevamos dentro, se hace cargo de la conducta y a partir de ese momento ocurre toda esa debacle. Imagino que después de lo que ocurre, este individuo retoma, tiene conciencia de lo que ha sucedido y es cuando comienza evidentemente a disimular, limpiar, etcétera, etcétera. Hipótesis B. Sabía perfectamente lo que iba a hacer desde el principio y por eso escoge quizá una persona con un perfil solitario que quizá otros no iban a echar de menos.
Fíjate.
Qué horror, de verdad. O sea, te digo que las cabezas están fatal. Y además cada vez vemos más de este tipo de trastornados o de personas perversas.
De todas maneras, mira, Cristina, o sea, quería contar esta historia de Italia porque me parecía muy impactante, pero es verdad que estas cosas, o sea, que este horror, ayer, por ejemplo, os quería también mencionar brevemente un pequeño caso que hubo en Madrid, que es tremendo desde el punto de vista del dolor y de la desesperación y de la fatalidad. Y es dos mujeres magrebíes, llegan a Barajas de viaje.
Tremendo.
Abuela, sí, os cuento algún detalle. Abuela y madre recogen, y también vienen con un niño de 3 años, recogen las maletas en la cinta transportadora, las meten dentro del típico carrito que cogemos todos cuando llevamos las maletas. Vale, y salen del aeropuerto. Yo no sé si a nuestros oyentes, a nosotros mismos, a mí me ha pasado alguna vez que colocas más la maleta y se te cae la maleta al suelo. Y la tienes que volver a colocar porque no la has puesto con la suficiente estabilidad. Bueno, estas dos mujeres, se les ocurre poner al niño de 3 años sobre las maletas en el carrito, salen a la calle en busca de un transporte para poder llegar al centro de Madrid, con la mala suerte de que se les desestabiliza una maleta y el niño de 3 años cae al suelo. No hubiese pasado nada si no hubiese caído en ese momento sobre la calzada de la carretera y con la rueda trasera un autobús lo atropelló y lo mató.
Ha sido horrible. Un niño de 3 años atropellado y muerto en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Qué pena,
pero fíjate, Cristina, que no es ni la rueda delantera que podía haber frenado, que encima tuvo que pasar el autobús. Es que estaba pasando el autobús y cae a mitad de vehículo y con la rueda trasera. Es la fatalidad, sí, la mala suerte.
Sí, de todas maneras no se deben poner los niños encima de las maletas en el carrito. Es que toda precaución es poca, ¿eh? Qué pena esta madre, esta abuela y este crío. Bueno, en fin.
Es algo que quizá todos hemos hecho quizá en alguna vez, porque es algo divertido.
Sí,
Los niños lo celebran.
Sí,
y esos carritos, las maletas, ya lo habéis visto, son sumamente inestables con el traqueteo, sobre todo, del pavimento. Es decir,
pues
se van descolocando.
Que llegan las vacaciones de Semana Santa, no está mal que lo recordemos. Nacho Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Otro.
Nos vamos a la sección de chicos porque ha sido decodificado todo nuestro material genético. O sea, han conseguido establecer la totalidad del ADN. Concretamente faltaba un 8% por secuenciar y ahora nos conocen perfectamente por dentro. Esto va a cambiar muchísimas cosas y yo quiero entenderlo. Va a cambiar la medicina, la investigación, yo qué sé, tantas cosas que nos van a explicar nuestros colaboradores José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Hasta ahora mismo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya llegó la primavera.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga, porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Banquillo, Elena!
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ahorra al máximo con el superfinde de Lidl. Ahora bloc de foie gras de pato de 200 gramos por 4,79. Ahorras un 26%. Y claveles o geranios por 1,99. Ahorras un euro. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como el atún claro en aceite de oliva Carrefour, paga de 8, compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son muchos los países que han decidido dar un nuevo giro a la política energética, impulsar nuevas alternativas que no dependan directamente del gas o el petróleo. Una de las más importantes es la energía eólica.
La necesidad de diversificar nuestra energía, ¿no?, y de ser independientes. ¿Está claro?
Es José Luis, tiene una finca de caza en cuyo terreno hay 2 aerogeneradores. La empresa le paga un alquiler por el terreno y revisa.
Hay viento casi todo el año, sobre todo en la zona donde los pusieron, que es una zona más alta, es una zona.
¿Puede bajar el precio si tenemos más energía eólica?
Debe bajar. Las dos subastas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En fin de semana, ya lo sabes, nos hacemos todas las preguntas, también las de la ciencia. Y acaba de ser secuenciada la totalidad del material genético del ser humano. Los creo que 25.000 genes que tenemos en el ADN, los cromosomas. Bueno, una cosa tremenda. La cuestión es que esto, que en su momento emprendieron esta secuenciación del genoma humano dos entidades, un consorcio público, el proyecto Genoma Humano, y una compañía privada, Celera Genomics, pues se hizo, pero se hizo incompleto, que yo no lo sabía, y ahora se ha secuenciado el 8% que faltaba. Las consecuencias son muchas y vamos a examinarlas aquí en nuestra tertulia de chicos. Buenos días, José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Igualmente. José Miguel, a lo mejor tú puedes explicar lo que es el genoma, que es lo primero que tenemos que entender, claro.
Bueno, pues es el conjunto de genes, es como el libro de instrucciones, es como cuando tú arrancas un programa y el programa está constituido por líneas de información. En este caso, miles y miles y miles, desde cómo se construye tu cuerpo, cómo se generan las hormonas, cómo se localiza cada uno de los órganos dentro de nuestro organismo, todas las instrucciones. Es decir, sin el genoma, nosotros no seríamos quiénes somos. Fijaros que hay cosas que son increíbles, no solamente el genoma humano, los genomas de todos los animales, ¿no? Pero también en estos fallos, en la intensidad justamente de mutaciones ocasionales, o quizá ya lo entraremos, nos dará tiempo, en ocasiones que no hay mutaciones como tal, pero sirven de puerta de arranque también para enfermedades, con lo cual nos va a permitir en el futuro la posibilidad de editarlo y mejorarlo.
¿Y por qué, José Manuel, es tan importante secuenciar el genoma humano?
Pues siguiendo con el ejemplo de mi colega, es que estábamos leyendo un libro al que le faltaban hojas. Y entonces nos enterábamos mal cuando no malinterpretábamos la trama del libro. Y ahora tenemos la posibilidad de leer toda la historia. Y, por supuesto, como acaba de decir, es la base de toda la biología, pero también es la base del pensamiento. Es decir, lo que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies también está ahí. Indudablemente no está escrito ahí, pero sí es la base a la que luego el ambiente, es decir, la educación, la familia, la cultura del momento, plantea y lanza lo que nos hace distintos al resto de las especies.
Que no sabemos exactamente por qué somos tan distintos, también
tan
es verdad. Pero fíjate que es llamativo, José Manuel, por Cristina, porque también hay información que seguramente tiene que ver con conductas nuestras, con algunos rasgos de nuestro carácter. Es decir, me explico, la gente dirá, bueno, es que nacemos con ese cerebro virgen. Bueno, virgen en parte solamente. Los pajaritos saben, por ejemplo, construir un nido, aunque nunca hayan visto a otro construirlo. ¿Cómo está eso volcado en el ADN? ¿Por qué en ocasiones nos podemos parecer tanto a un familiar aunque no le hayamos conocido? Hay interrogantes, vamos, todos los que quieras.
Bueno, hay cosas fabulosas, ¿eh? O sea, en ese sentido. Es muy interesante porque el genoma que se dijo a troche y moche que estaba totalmente secuenciado, no lo estaba totalmente, y lo comentó un científico llamado Evan Eichler del Instituto Médico Howard Hughes, que en Washington había participado en el proyecto Genoma Humano, y dijo que lo que había determinados fragmentos que se habían descartado como basura por no tener relevancia biológica, pero que en esos vacíos justamente había regiones muy interesantes para Eichler, de ahí que se pusiese a tirar de ellas y a mirar. Yo no sé si sabemos lo que ha encontrado.
Bueno, pues se han encontrado en estas pequeñas secciones. Además, recuerdo perfectamente aquellas noticias, porque claro, los que nos gusta la ciencia, pues estamos siempre pendientes de ese tipo de cosas. Recuerdo, lo recordáis vosotros también, sí, el resto ya no hace falta codificarlo porque es basura, no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezaron a ver realmente descodificar hasta lo último de lo último, y hay unas zonas que se llaman codones, que son en los extremos de muchos cromosomas, que parecía que eso, bueno, era basurilla, no servía para nada. La cuestión es que han descubierto otros tantos miles de genes potenciales nuevos, en los cuales además hay prácticamente 622, que es muy probable que tiene una relevancia médica. Recordemos, por ejemplo, que se está haciendo cada vez más en los cánceres, pues el genotipo, es decir, se está viendo qué genes son los que tienes, porque no todos los cánceres son iguales. Algunos tienen un perfil genético determinado que los hace, por ejemplo, más agresivos. Y todo eso podremos quizá verlo en un futuro cuando nazca un niño y ver de qué patita cojea. De hecho, ya se están comenzando a hacer. Hay clínica de Navarra, por ejemplo, en Estados Unidos también hay mucho, que te hacen esos perfiles genéticos. Todavía es muy aventurado realmente saber qué es lo que va a suceder, sino que tan solo marca tendencias. Pero claro, es que apenas sabemos balbucear el genoma ahora mismo. Cuando lo leamos, cuando sepamos cantarlo así literalmente, siguiendo esa metáfora, pues podremos emplearlo en profundidad con propósitos tremendamente positivos.
Yo no sé si habéis mirado si esto solamente se aborda desde el punto de vista de la medicina, José Manuel, José Miguel, o si hay otro tipo de aplicaciones o de perfiles que podamos examinar en esta tertulia, José Manuel.
Podemos hablar también de la gran utilidad que tiene a nivel psicológico. Las enfermedades mentales, por decirlo de manera genérica, no sabemos por qué se producen. Es decir, por qué hay unas personas que en un determinado momento pues tienen una determinada situación. Estamos hablando de brotes, por ejemplo, un brote psicótico sí está relacionado con ciertas deficiencias bioquímicas y tal, pero nos encontramos con que hay tendencias familiares y en otras ocasiones pues no hay tendencias familiares y son mucho más el ambiente lo que termina haciendo que debute una enfermedad mental. Luego, por ejemplo, hay cosas tremendamente sencillas, sin irnos a enfermedades que son, las padecemos todos, que son los reflejos que tenemos, que son conductas aprendidas y que están codificadas, como antes ha comentado José Miguel. Por ejemplo, el reflejo de lucha-huida, es decir, en cada susto que nos damos o cada excitación que tenemos, pues se produce un golpe de adrenalina que no es más que un alimento para el músculo que está codificado desde que éramos, desde hace cientos de miles de años y que provoca que nos excitemos. Pero claro, para luchar contra el depredador o para salir corriendo, ¿no?, del depredador. Hoy en día eso pues es la base de la ansiedad, es la base de muchas depresiones, es la base de muchos problemas luego cardíacos con el paso del tiempo, incluso de problemas a nivel del sistema inmunológico. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones. A mí lo que más me preocupa son las posibles aplicaciones incorrectas en donde la regulación internacional a nivel ético, bueno, pues es muy tremendamente floja y sobre todo, bueno, pues que genera y da un margen para aquellas sociedades oscuras, estoy hablando de intereses comerciales no tan claros o de directamente de dictadores, que pudieran utilizar esto para un beneficio que fuera, bueno, pues éticamente tremendamente reprobable.
Pero, por ejemplo, manipulación de personas o de sus cerebros.
Pues supuestísimo. Si tenemos el libro, sabemos cómo pueden manipularlo,
bueno,
sin
bueno,
ninguna duda.
Recordemos que justamente los rusos en esta guerra con Ucrania han alegado que algunas de las investigaciones que se estaban realizando, y potencialmente es totalmente factible hacerlas, que se estaban realizando en Ucrania, por parte de laboratorios americanos instalados allí, que seguramente se lo habrán inventado eso, pero son investigaciones que seguro que se están haciendo, es observar perfiles genéticos de distintas razas con distintos denominadores comunes, de manera que, imagínate por un momento, que un virus determinado tan solo afecte a una raza determinada, ¿no? Entonces, es un arma de guerra brutal. Si te enfrentas, que te digo yo, a los chinos y has desarrollado un virus que solo afecta a los chinos, pues imagínate las consecuencias que puede tener a nivel de una guerra. Pero también, en este aspecto, ¿recordáis en el 2018 en Shenzhen, en China, He Jiankui? Lo que hizo fue manipular embriones. Lo que hizo, deshabilitó un gen, el CCR5, que estaba implicado en la entrada del virus del VIH. Fue reprobado por la comunidad científica internacional por una razón muy sencilla. Y es que los resultados, las consecuencias a medio y largo plazo son desconocidas. En teoría, esos dos embriones, que eran unas gemelitas, pues deshabilitó esa proteína, con lo cual reducía el riesgo de infección del VIH. Así, a bote pronto, parece que bueno lo que hizo. Pero es que no tenemos todavía todas las instrucciones. De hecho, se está hablando en los últimos años de aquellos niños a los que se le ha manipulado genéticamente, seguirlos de por vida. Porque además, eso tiene un problema añadido. No es lo mismo manipular los genes de un adulto que las células germinales, los óvulos, los espermatozoides, evidentemente, porque eso tiene una trascendencia genética. Es decir, los hijos de aquellos que han sido manipulados genéticamente también heredan efectivamente la manipulación. Así que, cuidadito.
No tenemos que olvidarnos que esto ya existe. Se llaman transgénicos. Y esto lo inventó Monsanto hace décadas. Y tenemos que recordar que Monsanto, que esta empresa que recientemente ha sido comprada por Bayer, tiene animales con copyright. Es decir, están patentados esos animales. Es decir, no podemos reproducir esos animales. Tienen animales. ¿Y por qué tienen esos animales? Porque tienen características especiales, o dan más leche, o nos permiten para criar determinados órganos. Entonces, esto existe. Ahora, lo que ocurre es que ya lo podemos trasladar. Digo, entre comillas, por supuesto, al ser humano. Estamos jugando.
Ahora, lo que a mí se me pregunta, porque yo esto lo desconozco por completo, estamos hablando de la secuenciación definitiva, la traducción definitiva del genoma humano que se acaba de hacer, con el 8% que faltaba por investigar, es que esta secuenciación no será igual en todos los seres humanos. Quiero decir, se dice, hemos secuenciado, bueno, habrán secuenciado los de algunos individuos en concreto, digo yo, ¿no? ¿O es que somos todos iguales en la base?
Efectivamente.
El gran porcentaje somos iguales, pero hay algunos que no. Por ejemplo, como acababa de comentar José Miguel, por ejemplo, la raza negra, el ser humano negro de raza negra, tiene determinados genes que no los tiene y que le hace más proclive a ciertas enfermedades que otros. Los de raza blanca tienen otros que a lo mejor tienen otras indicaciones y les hace más proclives a otras. Entonces sí hay ciertas ligeras diferencias. A lo mejor son unas diferencias mínimas, pero ya por lo que sabemos de la humanidad siempre habrá alguien que sepa sacar buen provecho de esas diferencias.
Ahora viene evidentemente el ponerlo supuestamente en práctica, bueno, ahondar más todavía en justamente esos estudios. Los estudios se han hecho con un número relativamente escaso de seres humanos, y ¿sabéis lo que se creía hasta ahora? Que aquellos que no se correspondían con el estudio del genoma humano que se presentó allí por el año 2001 y en los años posteriores, pues que eran mutaciones. Mutaciones, es decir, alteraciones de esos genes, anormalidades. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que no son muchas anormalidades como tal, sino que son características distintas que presentan a su vez diversas poblaciones a nivel del mundo. Es decir, que hay una diferenciación, evidentemente, entre unas poblaciones y otras, con lo cual todavía queda un trayecto larguito. Imaginemos por un momento que en un futuro el gen que hace que, por ejemplo, las personas de raza negra africanas sean más resistentes a la malaria sea identificado como tal, y en aquellas personas de raza blanca que viven en África se les pudiera, por ejemplo, insertar en sus células. Pues sería una aplicación evidentemente positiva. También todos conocemos personas, familias enteras que, por ejemplo, tienen trastornos depresivos. Uh-huh. Identificar ese gen, corregirlo. Es decir, ¿pero qué es lo que abre eso? La puerta a una verdadera revolución científica. ¿Qué van a hacer los laboratorios que venden antidepresivos si de repente los genetistas comienzan a curar y a arreglar a aquellas personas que eran tradicionalmente sus clientes?
Claro, o sea, hay todo un pulso incluso económico detrás,
brutal,
¿no?
Brutal.
Pero a la vez de un riesgo que es grande, porque yo me imagino que tú manipulas un cromosoma o un gen relativo a la depresión y lo mismo, eso tiene una concomitancia, yo qué sé, en la posición de los pies o en el color del pelo.
Vamos a coger un ejemplo muy actual, las deportistas transgénero. Claro, estamos trasladando unas características biológicas de un lugar a otro. Bueno, pues ahora planteémonos que lo hacemos de manera intencional. Podemos plantearnos trabajadores más fuertes o más resistentes, claro, o más resistentes a determinado ambiente, y a nivel psicológico, pues más sumisos o más inteligentes.
Huxley,
e indudablemente dependerá
las cuatro
de los recursos.
Castas de seres humanos, ¿no? Los alfa, los beta, es la génesis deliberada de determinadas castas de seres humanos con
Aldous
determinados
Huxley.
Con determinados
fines, crear un mundo,
¿no?
Feliz. Sí. Uh-huh. Sí, y eso es el riesgo que cometemos. Por eso el tema de realmente, a mí lo que me preocupa detrás de todo esto es lo lento que va las cuestiones éticas en comparación con la ciencia, porque esto requeriría a cada nuevo avance una gran reflexión a nivel internacional, porque tenemos que ser, esto ya esto es una idea global, y tendría que haber una gran reflexión a nivel y un gran compromiso con conclusiones vinculantes a nivel internacional sobre todo esto y las implicaciones que pudiera haber, y por supuesto proyectar escenarios los que se a lo mejor ahora no son realistas, pero que pueden ocurrir mañana.
Es que además son planteamientos y dudas éticas muy difíciles de consensuar, porque fijaos, por ejemplo, simplemente en la cuestión del coche autónomo, el problema de la legislación de las aseguradoras y de las consecuencias en el derecho civil y penal de los accidentes, los problemas que está planteando en los foros norteamericanos y europeos. O sea, que es que ponerse de acuerdo es bien difícil. Y siempre te
estamos hablando de una nueva medicina, estamos hablando de un nuevo mundo.
Y siempre te sale un listo, un científico listo en algunos países de Asia o incluso de Europa. Fijaos en Italia las cosas que se han hecho, ¿no? Inseminando señoras de 75 años.
Pero que
deciden hacer cosas que la comunidad científica no desea.
Efectivamente, por ejemplo, el tema de la edición en el 2018 que hizo el tal Heng Jong-Ki con los bebés, bueno, con los embriones en su momento resistentes al SIDA, lo hicieron en China justamente porque no estaba legislado, sino que había directrices nada más, ¿no? A pesar de todo le condenaron a 3 años, que desconozco si ha cumplido. Pero fijaros lo interesante. Este científico que había estudiado a su vez en Stanford y la Universidad de Rice, que creo recordar que está en Texas, estaba asesorado por uno de los gurús a nivel internacional, que eres un norteamericano, un tal Dim. Es decir, ¿qué hicieron? Aprovecharon el hueco, el vacío de la legislación china para hacer algo que en Estados Unidos no podían hacer. Efectivamente, de ahí la consensuación, efectivamente, tiene que existir a nivel internacional. Si no, van a ocurrir este tipo de cosas que va, bueno, la gente va a empezar, igual que sucede con los vientres de alquiler, a viajar a sitios donde se permite, van a haber problemas legales, etcétera, etcétera. Y estamos jugando con el material genético, es decir, con algo que hemos heredado desde hace cientos de miles de años, que esas personas a lo mejor se van a hacer un tratamiento X a Shenzhen, a China, pero luego tienen hijos en Europa, entendámonos. Sí.
La verdad es que las consecuencias son muy grandes. Esta semana salía una noticia a propósito de lo que decía José Manuel Aguilar de las personas transgénero, que ha establecido que el COVID les afecta de una manera peculiar, concretamente aquellas que han dejado de menstruar, o sea, personas transgénero cuya identidad sexual era femenina y ahora es masculina, de repente han empezado a sangrar otra vez a raíz de la vacuna. O sea, que es que el organismo es una cosa tremendamente delicada y compleja.
Y jugar con él requiere todo, va a implicar un montón de riesgos, pero es que con cualquier circunstancia, nosotros estamos hechos para evolucionar, y estamos hechos para evolucionar de manera muy lenta, y eso es ha sido siempre nuestra gran ventaja, la ventaja de nosotros como especie y de todas las especies, indudablemente. Ahora, si queremos pegar un salto en donde antes implicaba decenas de miles de años, lo vamos a dar pues en una mañana, pues tiene esos riesgos, y tiene unos riesgos gravísimos. Y luego también otra cuestión, ahora mismo estaba planteando José Miguel el hecho de que se va a heredar biológicamente, pues claro, porque está en el ADN que estamos aportando a nuestros hijos, pero eso es solamente una de las suposiciones. Vamos a ver qué puede ocurrir, porque no tenemos ni idea. Yo recuerdo a Carl Sagan hablando hace 40 años diciendo, ahora mismo estamos contaminando de manera al planeta de manera que desconocemos. Es verdad, no sabemos. Y luego dentro de 30 años nos hemos dado cuenta que no debíamos haber usado nunca el DDT. Ah, pero es que ya está el DDT, ese insecticida está metido en los huesos de todas las generaciones que han venido a posteriori. Es decir,
claro, y además si tú te erradicas determinado rasgo o te lo incorporas, ¿tienes derecho a imponerte sobre las generaciones ulteriores? ¿Tienes tú una prerrogativa en ese sentido de decisión? Es que es una cosa, desde el punto de vista de la moral y del derecho, muy complicada, ¿eh?
Pero muy complicado, y además fíjate que, en el fondo, atenta casi casi contra la intimidad. Mira, yo doné ADN a una empresa norteamericana hace unos años.
Que esto me encanta que lo contaste. Bueno, es que solo tú eres
lo acabo así. Acabo de abrir ahora mismo la página web donde está mi ADN, ¿no? Entonces dice, fijaros, Miguel, las personas con tu genética y que estáis en la década de los 60, os soléis levantar sobre las 6:37 de la mañana, incluso en aquellos días que son fin de semana. Y digo, ¿la madre que los parió? Pues es la hora que me he despertado prácticamente hoy, tipo 6:30. Pero, ¿cómo pueden saber eso con mi ADN? Es decir, porque cada vez se sabe más, incluso tus ciclos de sueño, etcétera, etcétera. Yo os voy a ser sincero, ya, bueno, doné el ADN, ya no se lo puedo quitar, ¿no? Pero yo lo doné para cosas, pues lo típico, pues a ver si tienes riesgo de no sé qué, riesgo de no sé cuánto. Pero cada vez, cada semana que me mandan reportes, hay cosas más inquietantes. José Miguel, tú tienes un 70%, bueno, esto me lo estoy inventando porque no lo recuerdo ahora mismo, de tener vértigo. Tienes un 33% de tener miedo al tráfico. Digo, pero bueno, ¿pero cómo saben todas estas cosas? Es decir, del ADN cada vez
que de repente tendrán un carnet tuyo en el momento en que se pueda secuenciar de forma automática sin que te escaneen, digamos, y tú van a saber hasta no voy a detallar. Queridos José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, gracias por ser tan inteligentes, por ser tan curiosos, por ser tan observadores y explicarnos lo que los demás no entendemos. Muchísimas gracias.
Encantados, hasta
un beso muy fuerte.
Dios. Nos vamos al glamour de Carmen Lomana, que también lo necesita.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Programa doble de Joselito. Una voz inolvidable de nuestro cine. El ruiseñor de las cumbres y el pequeño coronel. El domingo por la tarde...
Mi pequeño coronel.
Viva el cine español en 13.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
La libertad de movimiento que te da un portátil en tu día a día es indiscutible, como la libertad que te da tener hasta 250 euros más en tu bolsillo.
Porque hasta el 3 de abril en la Asus Week del Corte Inglés tienes todos los portátiles Asus con hasta 250 euros de descuento.
Muévete libremente con Asus y con hasta 250 euros más.
Y con las ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Es la historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, suba, 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 suba.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.